La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
Iniciamos su programa La Butaca con La Primavera, de Antonio Vivaldi, una de las obras más famosas y emblemáticas de la música clásica, la cual forma parte de su concierto Las Cuatro Estaciones, Opus 8, en donde su belleza y su virtuosismo la han convertido en una de las obras más populares y emblemáticas de la música clásica. Y hoy se la comparto con el inicio de la llegada, precisamente, de la primavera. El día de hoy, con la cercanía de esta celebración del 49 aniversario de Radio Universidad, le quiero compartir el siguiente artículo de opinión de nuestro director de Radio Universidad, el doctor Alberto de la Rosa Olvera, publicado en el periódico Victoria. El cual nos lleva a reflexionar en torno a la curaduría musical en la radio universitaria, una apuesta por la diversidad y la identidad. En la era digital, donde el acceso a la música se ha democratizado gracias a Internet y las plataformas de streaming, la curaduría musical cobra un nuevo sentido, especialmente en las radios universitarias. Estas emisoras, lejos de desvanecerse ante el auge del contenido en línea, han reafirmado su valor cultural y educativo a través de una cuidadosa selección musical. La radio universitaria ha sido históricamente un espacio de experimentación y libertad creativa, frente a las radios comerciales con formatos estandarizados y listas de reproducción dominadas por las grandes discográficas. Las radios universitarias ofrecen una alternativa donde la música se selecciona no por su potencial comercial, sino por su valor artístico, cultural y educativo.
Donde yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Esta apuesta por una curaduría cuidadosa y consciente promueve la diversidad musical y brinda una plataforma para géneros y artistas marginados por la industria. Uno de los roles más significativos de la curaduría musical en las radios universitarias es la educación auditiva de su audiencia. A través de programas temáticos, las radios universitarias presentan una amplia gama de géneros musicales, desde el jazz, blues y folk, hasta música experimental, electrónica y música del mundo.
No escucha pure pechis male, escucha no cuatanca, tiringense tzuki caranya.
Esta diversidad fomenta en los oyentes una apreciación más amplia del fenómeno musical, educándolos sobre la riqueza cultural inherente a diferentes estilos y tradiciones musicales. Además, la curaduría musical en las radios universitarias juega un papel crucial en la promoción de la música local e independiente, al brindar un espacio para que artistas emergentes compartan su trabajo. Estas emisoras contribuyen a la construcción de una identidad cultural comunitaria y fomentan el desarrollo de ecosistema musical local. Este enfoque no solo apoya la carrera de músicos independientes, sino también enriquece el tejido cultural de la comunidad.
Son tus ojos como el sol, así de grande, como luna reflejada en mi ventana, y es mi alma la encargada de pedir desesperada que se apure más el tiempo para estar en tu mirada.
La metodología detrás de la curaduría musical en las radios universitarias se basa en un profundo conocimiento musical y una constante investigación. Los curadores exploran constantemente nuevos lanzamientos, tendencias musicales y archivos históricos con el objetivo de crear una programación que sea tanto educativa como entretenida. Este proceso requiere una dedicación y pasión por la música que va más allá del simple entretenimiento, buscando generar un impacto cultural y educativo en su audiencia. En el caso de Radio Universidad 100.5 FM, como la primera estación cultural de Durango y una de las primeras 5 estaciones culturales de nuestro país, le ha apostado a la curaduría musical participativa, mediante la cual tanto sus locutores como personas especialistas de la música, a través de la Escuela Superior de Música, la Orquesta Sinfónica y de Cámara, así como la Dirección de Difusión Cultural, emprenderán una exquisita y educativa selección musical. Recientemente, el director fundador de Radio Universidad, el maestro Rubén Ontiveros Rentería, impartió una capacitación al respecto. En la actualidad, con el auge de los algoritmos de recomendación musical y las plataformas de streaming, se podría pensar que la curaduría musical ha perdido relevancia. No obstante, la curaduría, realizada por personas reales, especialmente en el ámbito de la radio universitaria, ofrece una dimensión humana y cultural que los algoritmos aún no pueden replicar. La selección musical hecha con empatía, conocimiento y una comprensión profunda del contexto cultural provee una experiencia auditiva única y enriquecedora. En conclusión, la curaduría musical en la radio universitaria representa una herramienta valiosa para la preservación de la diversidad musical y la promoción de la identidad cultural, pues Radio Universidad es la voz y el sonido de la identidad universitaria. Doctor Alberto de la Rosa Olvera. Y con motivo de acompañar este artículo de opinión, le reitero publicado en el periódico Victoria de nuestro director de Radio Universidad, le comparto la siguiente selección musical. de esta pieza musical nos vamos directo con su sección Panorama, con la doctora Adriana Robledo y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez, porque el medio ambiente también es cultura.
Panorama. Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos. Les saluda la doctora Adriana Robledo.
Y el doctor Felipe Silerio.
Hoy queremos hablar de las normas ISO 14000, que son un conjunto de estándares internacionales enfocados a la gestión ambiental. Pero hoy queremos darle un enfoque diferente. Hoy queremos ver, explicar en qué consisten estas normas, pero también qué pueden ser aplicadas a nuestro hogar. Generalmente las vemos ahí una leyenda chiquita en algunas instituciones públicas o privadas que cuentan con la acreditación o la certificación de ISO 14000, pero creemos que también es posible llevarlas a nivel domiciliario, aunque sea de forma parcial, nos parece útil comentarlo. Y bueno, las normas ISO 14000 nos pueden llevar a un estilo de vida diferente, en el que dejamos una huella menor, un impacto menor como personas, como sociedad, en nuestro medio ambiente. Y hoy queremos explicar brevemente cómo podemos lograrlo.
Así es, pues ISO 14000 es una, digamos, un conjunto de actividades que están contenidos en esta norma, pues es más que nada, digamos, un estándar que se utiliza para, digamos, certificar que ciertas empresas o instituciones cumplen con una serie de actividades, los cuales van enfocados a una mejor gestión de ciertos elementos que contribuyen a la mejoría del medio ambiente. Como ya lo mencionó la doctora Adriana, no es como tal usual que se aplique en un domicilio, pero pensamos que de estos preceptos que se implica en ISO 14000 se podrían llevar a un domicilio. Bueno, digamos, uno de los principales es la gestión adecuada de residuos. En este caso, pues es muy, muy importante en toda empresa que tiene esta certificación que los residuos se separen, tanto en lo que son orgánicos como reciclables y no reciclables. Esto pues es algo que desde ya hace décadas se nos ha dicho que es fundamental que separemos nuestra basura entre lo que todavía se puede reciclar y de lo que ya viene siendo orgánico. ¿Por qué? Pues bueno, de esta manera sería mucho más fácil poderles dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, pues los residuos orgánicos pueden volverse composta. Incluso pues hay personas que llevan a cabo esta actividad en sus propios hogares. Y también pues me ha tocado ver que hay personas que ya proactivamente, aunque lo hacen como una actividad económica, pues se dedican, por ejemplo, a la recolección de plásticos. Si uno, digamos, los separa, me ha tocado ver, y si los deja uno en un contenedor aparte del de la basura, hay personas que después se dedican y lo recolectan y de esta forma pues contribuyen a lo que viene siendo el reciclaje. Algunas veces no pensamos que sea de gran impacto que nosotros separemos nuestros residuos, porque pues vemos que en el camión contenedor de basura todo se mezcla. Pero bueno, pues aquí también nosotros podemos ver que lo que surge pues protestar para que haya un cambio en estas políticas, o que nosotros mismos podamos, digamos, disponer del distinto tipo de residuos de otra forma. Quizás implique más trabajo, pero recordemos que pues son actividades que tienen que ver por el bien del medio ambiente y van eventualmente a requerir la cooperación de todos.
Así es. Bueno, las normas ISO 14000 también se centran en el uso eficiente de la energía. Esto es muy aplicable a nuestro hogar. En el hogar, bueno, ya lo hemos platicado antes, podemos utilizar dispositivos que consuman menos energía, como por ejemplo los focos LED, y bueno, tus electrodomésticos podemos seleccionar aquellos que vienen con esa parte, ¿no? El distintivo de que son menos demandantes de energía. Esta es una alternativa muy importante que podemos tomar en cuenta, y estas pequeñas acciones nos van a llevar eventualmente a grandes cambios.
Otro aspecto muy importante para ISO 14000 es, pues, de nueva cuenta, la gestión adecuada del agua. ¿Qué acciones nos proponen ellos? Pues la adopción, sobre todo, de dispositivos ahorradores de agua. Por ejemplo, hay grifos que tienen los orificios mejor distribuidos o que se presurizan mejor, y de esta forma uno puede incluso obtener una mejor eficiencia de la limpieza que busca con un mayor flujo de agua. También, pues, lo que puede ser la adopción de retretes ahorradores de agua que no siempre dispensan la misma cantidad. Algo que por ejemplo quiero mencionar que a mí me llamó mucho la atención es que en un centro comercial que está aquí de hecho muy cerca, tuve que hacer uso de un retrete el otro día, y al momento de que yo pues tiré de la palanca, el retrete usó una cantidad exagerada de agua. Yo incluso pensé que tenía una fuga. Pero pues más bien aquí lo que vemos es que este retrete, digamos, pues quizás iba enfocado a otro tipo de situaciones, pero pues gastó una cantidad muy grande de agua y más que nada, pues no sabría yo por qué lo hizo, pero pues digamos que este retrete no cumpliría con las especificaciones de ISO 14000 de este lugar, ya que pues no se hizo uno suficiente para este. Para esta finalidad.
Así es, eso es importante señalarlo. ISO 14000 enfatiza la necesidad de educarnos como miembros de una organización, en este caso pues como miembros de una familia. No se trata de limitarnos a no disfrutar, por ejemplo, de un buen baño, sino se trata de que optemos por alternativas que reduzcan el impacto. Entonces, la educación que podamos recibir es crucial, ¿no? El enterarnos, el hacernos de información de cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo nuestras actividades diarias y minimizar nuestro impacto va a ser una determinante en el estilo de vida que se nos indica en las normas ISO 14000.
Bueno, recordemos que como tal, pues no es que vayamos a certificar nuestra casa con ISO 14000, no es como tal una posibilidad, ¿verdad? Va encaminado a empresas, organizaciones o incluso edificios públicos, pero pues es importante ver qué tipo de actividades son las que promueven y ver cuáles podemos nosotros aterrizar en nuestro hogar. Beneficiamos al ambiente, pero recordemos que el ambiente lo es todo y entonces pues si el lugar es más habitable terminamos beneficiándonos a nosotros mismos. Y en realidad es que se ahorran en una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, una gestión adecuada de residuos ahorra bastante el trabajo que se puede invertir luego al momento de disponer de ellos. Es mucho más fácil manejar los residuos cuando están correctamente separados. Por ejemplo, si en un lugar solo tenemos latas de aluminio, es mucho más fácil incluso para nosotros luego manejarlas a que si estuvieran mezcladas con residuos orgánicos, que luego pues quizás puede ser un poco más desagradable el mal.
Así es, porque bueno, el reciclaje también es una alternativa de economía circular. En algunos países se ha adoptado, ¿no? El disponer de ciertas máquinas plástico o aluminio para hacerte de dinero que puedes ir a canjear o bonos que puedes cambiar eventualmente por en tu consumo de energía eléctrica y algunas prácticas semejantes, ¿no? Aquí en México lo que podemos hacer es, si reciclamos, como decíamos, toma tiempo, pero es un estilo de vida diferente que podemos impulsar nuestro desarrollo financiero porque puedes, pues tú mismo puedes ir al centro de reciclaje y vender tus residuos. Ahora que se acabó el ciclo escolar, vamos a tener muchos libros y muchos cuadernos que pesan bastante, ¿no? Entonces puedes ir y disponerlos en estos centros de reciclaje y recibes dinero a cambio. A lo mejor no vemos un impacto muy grande monetario, pero que si juntas el plástico, que juntas el PET, que juntas el vidrio y todos esos libros, bueno, ya te sale una comida, una hamburguesa prácticamente gratis.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y recordemos que todas estas actividades eventualmente pues prácticamente se van a ir volviendo obligatorias a como vayamos viendo, digamos, pues la cuestión ambiental, ¿verdad?
Así es, un saludo para todos y muchas gracias por escuchar.
Hasta luego.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama. Y con esta información llegamos al final de su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima función.